Porque estamos transcurriendo en estos días a lo largo de la Semana Mundial de las Personas Sordas. ¿Sí? Y para hablar sobre este tema estamos en comunicación con la licenciada en fonoaudiología, Fátima Getar, especialista en audioprótesis, y la presentamos de esta manera.
Las voces de los protagonistas en Libertad de Expresión.
Buen día, licenciada Fátima Getar. Sebastián Gil Olivares te saluda de Libertad de Expresión. ¿Cómo va? Buen día.
Buen día, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
No, muchas gracias. Al contrario, gracias por tu tiempo. Bueno, lo venimos anunciando desde el principio del programa y nos parece un tema muy, muy, muy importante abordar el tema de la sordera, ¿no? Porque es un tema que por ahí imposibilita, a ver, capacidades como el aprendizaje, ¿no? Más, principalmente.
Sí, tal cual. Lo peor, digamos, de la discapacidad auditiva es que es una discapacidad bastante invisible, digo yo, ¿no? Y las discapacidades, por ejemplo, motoras u otro tipo de discapacidades como la ceguera, si bien son discapacidades muy importantes, pero es como que siempre la gente, siempre digo, como que le tienen más paciencia, son más solidarios. El tema de la sordera y la hipoacusia es un gran problema, ya que sumado a la discapacidad se suma también la incomprensión de la gente, ¿no? Fíjate que muchas veces en los niños creen que porque el niño tiene un problema de hipoacusia o una acofosis, un problema profundo de sordera, puede tener también problemas mentales y nada más alejado de la realidad. Vos podés tener un problema auditivo exclusivamente y que eso no afecte ni las capacidades intelectuales ni absolutamente nada de lo que es la vida común de un niño, ¿no?
Claro.
Pero sí, esto se va afectando si no tiene el tratamiento adecuado, si no se detecta tempranamente para poder ser abordado y que puedan llegar a tener una comunicación oral, que es la comunicación como casi exclusiva en el mundo, ¿no?
Doctor. Pero, sí, licenciada, recién mencionabas la hipoacusia, ¿no? ¿Es reversible, es tratable en estos casos?
Y bueno, depende, porque depende en qué momento de la vida se dio, depende, porque hay una confusión muy grande también con esto, ¿no? Hay hipoacusias que son absolutamente tratables y reversibles. Y en nuestro Tucumán, en nuestro norte, tenemos muchos que son los niños que tienen otitis, que nosotros llamamos otitis silenciosa, porque en realidad lo único que tienen es la pérdida auditiva, sin fiebre, sin dolor. Viste que siempre se asocia la otitis con el dolor, con la fiebre, el dolor de oído, y muchas veces las otitis son silenciosas. No hay ni fiebre ni dolor, y lo único que hay es hipoacusia. Cuando te hablo de hipoacusia, estamos hablando de una pérdida auditiva que puede estar entre los 30 a los 60 decibeles, o sea, del 1 al 100 es mucho.
Sí.
Y el niño no te sabe decir que no escucha bien, porque toda su vida escuchó así.
Claro.
Tiene 5 años, 6, no te sabe decir no escucho bien. Entonces, esto hace que después tengan dificultades en el lenguaje, dificultades para comunicarse, o interactúan de manera inadecuada, ¿no? Esto sí puede ser reversible cuando es detectado a tiempo, una buena consulta otorrinolaringológica. Siempre digo que el pediatra tiene que ir de la mano del otorrino en este sentido. Y bueno, el otorrino hará los pedidos, los estudios correspondientes a las fonoaudiólogas para poder detectar si es algo reversible o no. Y después, bueno, ya tenemos otro tipo de hipoacusia que son en los recién nacidos, la mayoría de los niños recién nacidos que nacen con hipoacusia por algún tipo de enfermedad que pueda haber tenido la mamá, por ejemplo, rubiola, u otros tipos de enfermedades que hayan producido una hipoacusia irreversible en el niño, ¿no? Por eso hay distintos tratamientos, por eso es tan importante el enfoque del médico otorrinolaringólogo para poder determinar cuáles son los pasos a seguir.
Además, bueno, lo decíamos en la presentación, sos especialista en implantología auditiva. En Tucumán, ¿se puede llegar a...? ¿Hay posibilidades de implantes en la provincia?
Mira, gracias a Dios, esto está creciendo cada día más. Al principio era algo de muy pocas personas. Hoy por hoy tenemos excelentes médicos otorrinos que realizan implantes cocleares, implantes de oído medio, que también son una gran solución. Y tenemos fonoaudiólogas, colegas que se dedican solamente a lo que es calibración de implante, adaptación de implante, rehabilitación de implante. Estos equipos, gracias a Dios, cada día están creciendo más y posibilitando, ¿no?, que la gente pueda tener el acceso a este tipo de cirugía, que es muy distinto a lo que puede ser colocar un audífono, ¿no? Claro. Que en eso, te voy a quitar un segundito, por ahí también hay una confusión, en esto, bueno, mi hijo no escucha bien, le puedo poner un implante, y el implante también depende de la pérdida auditiva. Si vos tenés una pérdida muy profunda o tenés una pérdida casi total del oído, sí, y ese oído es permeable, puede ir a implante coclear, pero si él tiene una pérdida moderada, severa, y es la pérdida, o sea, tiene restos auditivos que pueden ser tratados con un audífono, no es candidato a implante. No todas las personas sordas son candidatos a implante coclear.
Ah, mira vos, detalle importante. La verdad que algo que yo en lo personal desconocía. O sea, no todos, sí, son candidatos a implante coclear.
No, y también algo muy importante son las expectativas, ¿no? ¿Qué es lo que uno quiere cuando habla de implante coclear? Que escuche bien para poder hablar, sí, adecuadamente. Y también depende de la edad en la que implantas a un niño. No es lo mismo implantar a un niño de 3-4 años en donde todavía no hay, la función del lenguaje no está desarrollada totalmente, a un niño de 10 años. Sí. O sea, todo lo que yo puedo lograr en el lenguaje oral de un niño a los 3-4 años, no lo voy a lograr con un niño de 10-11 años.
Claro, exactamente.
Entonces, eso también es importante cuando uno se los plantea a los papás, ¿no? Porque el papá, ¿qué quiere? Que tu hijo escuche y hable. Uh-huh. Entonces, bueno, poderle decir, mira, estamos en una etapa postlingual, entonces la expectativa no va a ser lo mismo y los resultados no van a ser lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, estas cuestiones también son muy importantes de hablarlas, explicarle a los papás, contenerlos. Y gracias a Dios, en Tucumán tenemos equipos de médicos y fonoaudiólogos excelentes que trabajan en esto hace muchos años. Y bueno, siempre digo, ¿no? Ir por ahí no al más experto en todo, sino también a una persona que te pueda... aparte de saber mucho, contener, explicar, que te pueda hacer entender todo lo que está sucediendo, como para que vos estés tranquilo y sepas qué hacer, ¿no?
Licenciada, pasando de los niños a ya una población adulta con pérdida progresiva de la audición, ¿cómo se puede tratar? Bueno, seguramente cada caso en particular es distinto, pero ¿cuál es la norma?
Mira, me encanta que me hayas preguntado eso, porque bueno, yo soy gerontóloga, sí, soy especialista en adultos mayores, y poco a poco estamos tratando de justamente hacer conocer esto a la gente, ¿no? Porque viste que la presbicia es algo que todo el mundo lo tiene como muy presente. Sí. No ves bien a los 40 años, a los 50, bueno, es normal. Te ponen los anteojos y vos sin problema los usás, sí, es más, elegimos los marcos rojos, azules, sí, pero a vos te dicen que tenés una pérdida auditiva y te querés morir, ¿me entendés? Uh-huh. Y que tenés que usar audífono, peor. Sí. Cuando la presbiacusia, digamos, es parte del envejecimiento tal cual como es la presbicia, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a comprender que todos en algún momento vamos a tener una pérdida auditiva que tiene que ver con el envejecimiento natural de nuestro oído, razón por la cual yo trabajo tanto con pacientes adultos mayores, porque de a poco vamos tomando conciencia de esto, y que cuanto más joven me puedo equipar con audífonos, que gracias a Dios en nuestro país, que tenemos tantas dificultades económicas, tenemos una obra social como el PAMI, que les entrega el 100% gratis los audífonos, así como otras obras sociales que también se hacen cargo. Digo esto porque no existe en todos los países, ¿no? Sí. Países muy cercanos a los nuestros no tienen PAMI ni existe la posibilidad que tengan prótesis auditivas que salen 200, 300 mil pesos cada una y que te lo entreguen en forma gratuita, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Es que poder tomar conciencia como sociedad que la presbiacusia es tan común como la presbicia, que en algún momento de nuestra vida vamos a tener una pérdida auditiva y que esa pérdida auditiva no tiene que ser severa. Cuando yo empiezo con esta situación de aumentar el televisor, no comprender cuando me hablan bien, bueno, es hora de hacer una consulta con el otorrino y la fonoaudióloga, ver qué es lo que está sucediendo, y si tengo la posibilidad de equipar los oídos con unos buenos audífonos, hacerlo, porque de esa manera también conservo otras cuestiones que tienen que ver con la atención, la memoria, la sensopercepción, y funciones cerebrales superiores que son muy importantes para tener un envejecimiento activo, ¿no?
Quiero cerrar esta entrevista, licenciada, por algo muy muy importante que a mi parecer, y creo que vamos a compartir el criterio, la importancia de que se enseñe en las escuelas públicas o privadas, entonces que se ingrese en el sistema educativo, en la currícula, la lengua de señas argentina, ¿no?
Sí, me parece algo muy importante. Yo lo que sí te puedo comentar es que en la Argentina, como en varias partes del mundo, existen distintas escuelas. Cuando me refiero a escuelas, me refiero a escuelas orales o escuelas de señas. Sí. Yo personalmente soy de la bimodalidad. Para mí tiene que funcionar ambas cosas, porque así como hay niños que no van a poder acceder nunca al lenguaje oral, o adultos que no pueden acceder al lenguaje oral, tienen que tener la posibilidad de comunicarse de otra manera, el lenguaje de señas es prioritario, ¿no? Y esto es muy importante, hace muy poquito me comentaron que lo están incorporando en la policía de Tucumán, sí, en el juzgado, y me parece muy muy importante, porque vos imaginate que detengan a una persona en la calle sorda, porque no significa que ser sordo van a ser todos buenos, también hay sordos que delinquen y que hacen cosas que no corresponden, y la persona que tiene que hacer este tipo de operativos no sabe cómo comunicarse, claro, no tiene idea. Exactamente. Entonces, no es tan solo, digamos, a nivel educativo, sino me parece una cuestión cultural y muy, muy importante que lo podamos incorporar y que sea una manera de comunicarnos mucho más común de lo que hoy lo es, ¿no?
Exactamente.
Que es como entre 100 personas uno sabe lenguaje de señas.
Claro, y logrando de ese modo una verdadera y real inclusión.
Tal cual.
Bueno,
tal
muchísimas cual. Gracias por su tiempo, licenciada, y bueno, esperemos que nos volvamos a comunicar prontamente.
Me encantaría. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por ocuparse de este tema tan importante y bueno, que tengan muy buen día.
Muy bien, ahí conversamos con la licenciada Fátima Getar, ella es licenciada en fonoaudiología, en un día de esta semana dedicada a las personas sordas. Ya volvemos, vamos a la pausa, ya regresamos con más libertad de expresión.
Rock and Pop. En Tucumán, 106.9. Nos gusta el rock.
Con Credimás, pagar tu resumen es más fácil. Hacelo desde casa por medio de nuestro botón de pago.